sujeto de rostro cobrizo y uniforme claro atravesó la escotilla.
¡Oficial en el puente!
Descanse, Kozlowski. Profundidad de periscopio.
¡Sí, señor!
El uniformado resopló con lentitud.
¿Qué diablos es esto?
El submarino emergió violentamente como un gran monstruo gris asomándose. Tras un momento, la escotilla superior se abrió.
¿Aseguró las coordenadas?
¡Sí, señor!
El oficial dio un vistazo a su alrededor, entrecerrando los ojos, sorprendido. Alrededor del submarino, el fondo azul de la superficie del Pacífico se había trastocado a un tono oscuro con reflejos escarlatas. Por todas partes, en cantidades incontables, flotaban grandes trozos de materia orgánica despedazada. Cetáceos muertos. El marino bajó la mirada al escuchar el ruido del decapitado cráneo de una ballena franca que rozaba suavemente el casco.
Una manada bastante grande, señor. Entre 160 y 175 ejemplares.
Ajá.
Allí está el barco, capitán.
A poca distancia, semi hundido, asomando apenas entre esas inquietas aguas sangrientas, podía observarse el oxidado casco invertido de una embarcación donde varias personas hacían señales desesperadas al submarino.
Son de Greenpeace, señor.
Bien. Habrá que ocuparse, teniente.
Repentinamente, una alarma comenzó a sonar. Una brusca elevación de la superficie desplazó al submarino, ladeándolo y haciendo chorrear toda su estructura. Los cuerpos de ambos hombres golpearon violentamente contra la barandilla. Cuando pudo alzar la vista, el oficial de mayor rango vio ascender de entre las olas rojizas una forma absolutamente descomunal.
Escape de Kukuei por Umbriel Corvo.
Atardecía y el cielo perdía su glorioso color azul intenso. Con gran esfuerzo, los niños arrastraron al catamarán lejos del alcance de las olas. Llegaron hasta la arena seca y resoplaron, dejándose caer sobre la embarcación. La niña, Mahuru, era la mayor, pero el joven Tawiri se sabía más fuerte y siempre se jactaba de ello. Cuidadosamente, con gestos que se notaban ensayados miles de veces, se desenrollaron las vendas que cubrían sus manos, buscando posibles heridas en la piel. Luego, aflojaron los pañuelos multicolores de su cabeza y se inspeccionaron frentes y mejillas, atentos a cualquier nódulo que hubiera podido surgir, tal y como el doctor Rock les explicara. De pronto, Tawhiri escuchó algo que lo hizo correr hacia un médano cercano, aullando para espantar a un grupo de grandes petreles arracimados que alzaron vuelo entre furiosos graznidos. Con los ojos abiertos de espanto, el niño se detuvo junto a una masa algo deforme, medio cubierta de arena. Sin curiosidad, Mahuru se le acercó. Se trataba de un torso humano medio partido en dos. Exhibía los huesos del tórax y muñones donde debían estar los brazos. También le faltaban las piernas y el abdomen.
—¡Es una persona!
Mahuru hizo un gesto de desagrado. Ya antes había visto el resultado de ataques de tiburón.
—¡No! son los quedados de una persona. No te acerques, está muerto. No tiene la parte de arriba de la cabeza. Mejor volvemos.
Súbitamente, ambos dieron un salto hacia atrás cuando el supuesto cadáver entreabrió una boca sin labios.
¡Vede!
¡Está vivo! Imposible.
¡Larve!
¿Qué dice? No sé, no hablo su idioma.
¿Qué idioma?
El que hablan los que tienen media cabeza.
¡Vede!
Nunca vi un paciente así. Parece un leproso. Mejor volvamos, Taugiri.
¡Acá!
No, está vivo. Mejor lo llevamos a la clínica.
Erickson Herrstein atravesó el seto que rodeaba la entrada de la casa y comenzó a ascender por los escalones. Atrás, las colinas se veían de un vaporoso tono azulado. Se detuvo frente a la puerta y consultó su reloj de cadena, que marcaba exactamente las 18:03. Extendió una mano abierta hacia la puerta. Torció el gesto. Comenzó entonces a caminar rodeando la casa con paso tranquilo.
A ver.
En la parte posterior se detuvo frente a una ventana cerrada. Se pasó un pulgar por la lengua y lo frotó contra el vidrio, trazando una letra B invertida. Con suavidad, la ventana se abrió de par en par. Silenciosamente, se introdujo en la casa. Aunque aparentemente el lugar se hallaba en orden, todo estaba envuelto en las penumbras del atardecer. J notó que la temperatura bajaba demasiado rápidamente. Se desplazó por la sala esquivando sillas. Al final, se sentó en una y extrajo algo del bolsillo de su sobre todo oscuro. Unas cuantas tizas de colores. Un zumbido penetrante surgió del piso de arriba. Algunos pasos que hicieron crujir la madera. J comenzó a trazar signos en el suelo, sobre la alfombra y en la base de la escalera. Bruscamente se escuchó la rotura de un cristal y unos pasos presurosos en alguna de las habitaciones del piso superior. Una figura femenina, delgada y vestida solamente con su ropa interior, bajó algunos escalones y se detuvo con brusquedad. Alguien, de quien solo se veía la silueta, la sujetaba de la cabellera. La soltó de pronto y la mujer perdió pie. Rodó por la escalera. La forma en lo alto descendió los escalones con torpes brincos y se arrodilló junto a la mujer que gemía en el suelo. J observaba todo, impasible. Pudo ver mejor al agresor. No muy alto, unos 40 años, obeso, con lentes de montura metálica y un gesto ausente en el rostro. Observó que llevaba en la mano un pequeño objeto resplandeciente. El sujeto no pareció reparar en su presencia. Con sorprendente facilidad, levantó a la mujer por los aires, sujetándola por el cuello, con solo una mano. La mujer, con el rostro contraído por los golpes, gritó. El individuo transfiguró su rostro por el de una bestia de hocico alargado y lleno de apéndices colgantes luminosos, como el de un pez abisal. Gruñó y arrojó a su víctima hasta el otro lado de la habitación. En ese momento, la puerta principal de la casa se abrió violentamente. Un individuo moreno atravesó el umbral apuntando un revólver hacia el ser de la escalera.
¡Alto!
El monstruo no hizo caso. Se escucharon dos detonaciones.
Eso no era necesario en absoluto.
Los disparos se incrustaron en la pared de atrás. Habían atravesado a la criatura como si no existiera.
¿Qué es eso?
Tranquilícese, señor Huepe.
Que me tranquilice. ¿Qué está pasando aquí?
El monstruo se había detenido. Estaba recuperando su aspecto humano. Observó a la mujer y una luz de comprensión y horror pobló su mirada. Dejó caer el objeto que tenía en la mano. Corrió escaleras arriba. El recién llegado se acercó a la mujer e intentó tomarle el pulso.
No se preocupe, señor Huepe. La mujer vive. Lleva ya 2 meses en coma en un hospital que no está muy lejos de aquí.
Escuchó un disparo.
¡Demonios!
Su marido enloqueció y fue a buscar un arma. Desquiciado. Se voló los sesos. Toda esta secuencia se repite ocasionalmente.
El llamado Huepe lo observó fijamente.
Errostrain, ¿qué estamos haciendo aquí?
Jota se puso de pie y en ese momento la imagen de la mujer desapareció. Recogió del suelo el objeto brillante que llevara el monstruo en la mano. Bien mirado, parecía un frasco de perfume barato.
Sospechaba que se trataba de esto. Un jin enloquecido, atrapado durante demasiado tiempo.
¿Jin?
Jin. Digamos, una especie de demonio. ¿Quién sabe de dónde lo sacó?
Huepe señaló el frasco, evidentemente vacío.
¿Y para qué quieres eso?
Puede ser útil. Nunca se sabe.
Huepe miró a su alrededor.
¿No podíamos encontrarnos en otra parte?
Jota se encogió de hombros.
Ciertamente hay un bonito restaurante al final de esta calle.
Aymar Peláez se despertó bruscamente cuando la cerveza se deslizó de su mano. Se enderezó en el sillón con una intensa sensación de peligro. Su mano voló hacia la pistolera que llevaba en el muslo, pero el arma no estaba ahí. Imposible, se dijo. Se puso de pie en silencio y recorrió el interior del refugio con mirada concentrada. En la penumbra, solamente se percibía el sonido del aire acondicionado. Extrajo una automática de abajo del escritorio y revisó las pantallas de seguridad desconectadas.
¡Me lleva!
Dio unos pasos hasta el generador auxiliar. La puerta blindada del arsenal estaba abierta. Maldiciendo, se deslizó lentamente con la espalda contra la pared, observando la plataforma superior, adornada con una lona camuflada, donde se hallaban los ordenadores. Allí había una luz. Allí había alguien. Escuchó una voz electrónica que se iba ajustando progresivamente.
¡Ah, Aymar! Siempre fuiste demasiado confiado. No aprendiste nada desde lo de Túnez.
Era una mujer de lustroso cabello negro, envuelta en un sari ajustado. Estaba conectando en su cuello un pequeño electrolaringófono. En su regazo descansaba un lanzarpones de aire comprimido.
¿Son Matt?
Dame un momento. Estoy ajustando esta cosa. Sí, eso es.
Nunca pensé que volvería a verte por aquí. ¿Qué pasó? ¿Finalmente te cansaste de tu novio, el traficante de esclavos?
Muy sutil como siempre, se nota que estás en tu mejor momento. ¿Quién te está buscando ahora? Al-Shabaab, Boko Haram, o tal vez tus suegros.
Peláez aguzó el ojo. Evidentemente, puesto que podía haberlo matado mientras dormía, su ex socia no mostraba demasiado interés en él. Más bien, parecía estar buscando algo muy específico en los archivos del sistema, o en la red.
¿Puedo ayudarte, bonita?
No, no lo creo. Eres un pelmazo para estas cosas. Y ciertamente no he olvidado la última trastada que me hiciste.
Peláez bajó la pistola.
Eso fue un error. Ya todo quedó atrás, tigresita.
Cierra la boca, estoy trabajando.
La voz electrónica lo ponía nervioso.
¿Qué buscas?
Un tipo, un sujeto.
¿En serio? ¿Un tipo? ¿Sabes su nombre?
La mujer de voz electrónica resopló fastidiada.
Carabás.
Se hizo un breve silencio.
Eso no es un nombre real.
¿Cómo?
Es un personaje del Gato con Botas, estúpida.
Maldito seas.
perdón.
El lugar era apacible y el aroma de la comida era fuerte y agradable. El ambiente resultaba extremadamente cálido y silencioso. Cuete miró el plato y torció el gesto.
Jamás pensé que la carne tártara fuera del gusto de un hechicero Mabraro Tank.
Jota apenas interrumpió su bocado.
Y todos los guerreros de Locabango son cultores del solomillo de cerdo Wellington.
Tuche.
El problema es Heydrich. ¿Verdad?
Todavía no lo encontramos.
Ajá. Pero sí encontraron a...
Lars Kendo. Sí. A casi 30 millas del templo. Encontrarlo fue relativamente fácil gracias al rastreador que llevaba en el cuerpo.
Y la nueva... fisiología de Heydrich no admite esos dispositivos.
Podríamos decirlo así. Implementamos un área de búsqueda muy grande. Literalmente peinamos el lugar. Escudriñamos todo Borhangay con los satélites. Pero sin éxito.
Entiendo.
Pensamos que tal vez usted tuviera una idea o conociera una forma de cómo dar con él.
Pruebe el Pinot Noir.
Gracias. No creí que sirvieran ese vino aquí.
No lo hacen.
Oh, bueno. ¿Alguna idea?
Sarah Strain se reclinó sobre la silla con los ojos fijos en la copa.
Una posibilidad sería seguir al Henry.
Cuete lo miró fijamente.
Supongo que está al tanto de que ese animal persiguió a Heydrich desde el lago Telé hasta ciertas instalaciones en una isla al oeste de África.
Sí, por supuesto. Creímos que la bestia había muerto en ese laboratorio, pero poco después, ciertas fuentes nos confirmaron que su cuerpo había desaparecido bajo el mar.
Así es. Increíblemente, han logrado mantenerlo como un secreto mundial. Estoy seguro de que la OTAN no le ha perdido el rastro. Debe haber más de una flota buscándolo. Incluso, aunque oficialmente lo nieguen. Y con ello...
Su equipo tiene los medios para ponerse en contacto con ellos. O hackearlos, vamos. Sin duda lo consideran una amenaza global. Y además debe provocarles bastante curiosidad. De hecho, es seguro que conocen perfectamente su ubicación actual.
Posiblemente, pero no veo...
Nunca pude conjurar al Genji. Pero puedo percibir que esa criatura es vengativa y está obsesionada con León. El monstruo lo está buscando también.
Entonces dice que podría ser una guía perfecta para hallarlo.
Precisamente.
Suena descabellado.
Jota alzó su copa.
Salud, señor Majo Cuepe de Okavango.
Cuepe resopló.
Puede llamarme Cuepe.
Si uno prestaba mucha atención, podía identificar el sonido de los lamentos que se escuchaban en la polvorienta habitación, así como la de al lado, como provenientes de, al menos, 10 gargantas diferentes. El sujeto que caminaba entre los heridos era mayormente conocido como Grauens. Era bastante alto y de perfil aguileño. Llevaba un traje de corte occidental negro, con corbata en tono azul eléctrico. Ciertamente un atuendo de uso poco típico en aquella perdida zona de Rumania. Tras la detonación de la granada de concusión, se paseaba por el interior de las ruinas de aquella vivienda perdida entre los montes Buseghi. Recorrió la estancia y se detuvo un instante para echar un vistazo en lo que parecía el hueco de una chimenea excavada en la pared de roca. En el interior, calculó que estaban los esqueletos carbonizados de por lo menos 5 niños. Un poco más allá, halló el cuerpo de una muchacha esposada a la pared por toscos grilletes. Se inclinó junto a ella, con sus dedos enguantados. Le alzó la cabeza, verificando que aún estaba con vida.
¿Dónde son? ¿Dónde están los demás?
La muchacha entreabrió los ojos y dijo en un rumano entrecortado:
dame, papá, agua. No, responde. No, contesta.
La mirada de la muchacha se volvió repentinamente salvaje. Desnudó unos dientes extremadamente afilados. Flexionó los brazos y arrancó brutalmente las cadenas. El individuo vestido de negro dio 2 pasos atrás.
¡Infidel! ¡Infidel! ¡Infidel!
Una patada en el costado del rostro hizo que se callara. La muchacha cayó de costado, exánime. El hombre recogió un puñado de polvo del suelo y lo dejó caer sobre sus ojos. La muchacha empezó entonces a sacudirse y lanzar espumarajos por la boca.
¿Dónde era Usilaiti? ¿Dónde se fueron los otros? ¡Spremare! ¡Spreocean! ¡Ocean! ¿Dónde? ¿Dónde?
No dijo más. El rostro se le puso ceniciento y sus ojos se volvieron completamente negros. El individuo alto se quitó un guante y se pasó una mano por su calva cabeza. Luego dio un vistazo a los dibujos que se repetían en las descascaradas paredes. Una especie de óvalo cruzado por líneas curvas. El mismo motivo que llevaba marcado en la frente la chica esposada. Se puso sus gafas azuladas y salió rápidamente de ese lugar. Jan Rotansky, llamado Rock por sus escasos 20 pacientes, observaba el mar. El sol se sumergía en el azulado horizonte líquido que rodeaba el archipiélago de las islas Skatan. De pie, en el borde del promontorio este de Ku Kuei, con un paradisíaco paisaje verde a sus espaldas, rematado por el enorme monte Kaunea, el médico se preguntaba si esos curiosos reflejos que apenas lograba captar con sus potentes prismáticos serían un caprichoso efecto óptico o el movimiento de alguna flota desarrollando sus ejercicios, tal vez demasiado cerca para su gusto. Unos gritos lo sacaron de sus cavilaciones. Eran sus pacientes más jóvenes, los más jóvenes de la isla en realidad, Mahuru y Tawiri. Dos niños maoríes que habían empezado a manifestar el Hansen en los últimos meses, asustando a ovejas y cabras en su camino, corrían hacia él como si les fuera la vida en ello.
Doctor, tenemos un paciente nuevo para la clínica y realmente se ve mal.
Thank you.
frente a la pantalla que colgaba de la pared de la sala. Lars Kendo se repantigó en la camilla, con los ojos muy abiertos.
¿Qué te dijo? ¿Qué?
Ya lo oíste.
Bien, entonces está loco, Quack.
Bueno, acertó plenamente en algo. Varios países, varias potencias están rastreando al animal desde hace meses. Por la información que pude obtener, ya tuvieron varios encontronazos bastante humillantes con él. Han utilizado gran variedad de armamentos que resultaron inefectivos y aparentemente ahora están planeando usar algo nuevo.
¿Sabe dónde está ahora?
En el Océano Pacífico, cerca de Rotuma, 12 grados 30 minutos sur, 177 grados 5 minutos este. Le habían perdido la pista por un tiempo, pero hace poco lo delataron sus hábitos alimenticios masivos. Literalmente está diezmando la fauna de esa zona. Un informe no corroborado de los americanos indican que ha triplicado su tamaño desde que salió de África.
Lars se frotó suavemente una rodilla con su mano vendada y gruñó. Entre las cosas que más odiaba se encontraban los hospitales.
¡Ah, fantástico! Y ese mago delirante quiere que lo sigas para encontrar a León, que por cierto desapareció en Mongolia.
Sí, suena demencial.
¿Y qué piensas hacer entonces?
Cuepe no contestó.
Entiendo, ya estás en camino. Buena suerte en la Polinesia, compañero.
Gracias.
La verdad es que iría contigo si pudiera.
Ya lo sé. ¿Cómo te encuentras?
Bueno, tengo una buena colección de golpes y la pierna me duele bastante. Tu novia, la doctora, me ha llenado de inyecciones y estoy comiendo cosas que no sabía que existían. En fin, realmente estoy muy bien.
Cuepe asintió.
De acuerdo, te mantendré al tanto. Saludos a tu flamante familia.
Arigato watashi no tomodachi.
Una enorme sonrisa iluminó el rostro de Lars cuando rápidamente la imagen de Cuepe en la pantalla fue sustituida por la de una joven de rasgos mediterráneos que cargaba una diminuta bebé en los brazos.
¡Uy! ¡Ahí está papá! ¡Hola papi!
Despertó lentamente, con la sensación de haber escuchado pasar un grupo de aviones de ataque sobre su cabeza. Incluso le pareció que se trataba de AB-8B Harriers 2 Plus o algún modelo muy similar.
Y también le faltaba un pedazo de la cabeza,
dijo Mahuru.
El médico meneó la cabeza sin saber qué pensar. Se encontraba entre la fascinación y el espanto. Lo cierto es que había empezado a vendar cuidadosamente los muñones de las rodillas de aquel hombre hecho jirones, y ahora de sus flamantes pantorrillas parecían estar surgiendo talones como si brotaran de una planta.
No sé si me entiendes, Siachalu, pero ciertamente eres lo más raro que he visto en mi vida.
Su paciente se sentó torpemente mirando sus manos y tocó su descarnada cara. Con todos esos vendajes se sentía como una momia. Miró el interior de la sala. La clínica estaba muy limpia, aunque se notaba cierta carencia de insumos médicos. Observó al doctor con ojos vidriosos, hasta lograr enfocar su rostro pálido. Notó un pequeño tatuaje en la base de su cuello.
Tengo la impresión de que ya sí he visto cosas peores. Aunque esto es desesperante. Doctor.
La falta de labios le impedía pronunciar correctamente, especialmente en polaco.
¿Y ni siquiera estás en shock? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo llegaste aquí?
Ya tenía pies, aunque sin dedos. Intentó ponerse de pie. Le dolía el estómago. El apretado vendaje que llevaba en su abdomen le molestaba. Pero suponía que, de quitárselo, sus entrañas se desparramarían por todas partes. En su cabeza se agolpaban montones de imágenes confusas. Seguramente debían ser sueños. Eran demasiado extraños como para tratarse de recuerdos. Pero de una cosa estaba segurísimo.
Me llamo León.
Eirbrick.
El rostro de Son Matt parecía iluminado. Había logrado acceder a los registros del aeropuerto de Nairobi. Allí, casi por casualidad, atisbó una imagen de aquel helicóptero tan extraño que la ametrallara cobardemente luego del naufragio. Estaba adornado con la palabra Turbo. Rastreó su matrícula. Su dueño era un tal Kendoichi. Verificó su fotografía. No tenía aspecto oriental y tampoco era a quien buscaba. Estaba registrado bajo el nombre de la firma Mapsteel International, a cargo de...
León Marcellus Heidrich. Te tengo. Qué raro, se ve más viejo en la foto, pero esa mueca es inconfundible.
En el piso inferior, Aymar Peláez lanzó una carcajada.
¿Encontraste a tu pichón? Entonces, toma lo que necesites y vete a tomar por...
Son Matt hizo un movimiento de desagrado. Desde la plataforma y casi sin apuntar, disparó su fusil submarino directo a la cara de Aymar. El arpón entró en vertical por la boca del hombre y se clavó profundamente en el suelo, luego de atravesarle las entrañas. Aymar se arrodilló violentamente, inundando todo de sangre. Son Matt sacudió la cabeza, acomodando su cabello.
De acuerdo, fue un verdadero placer verte, socio.
El vicealmirante Scott Swank, comandante de la séptima flota de los Estados Unidos, encerrado en su despacho en la nave insignia comando, el USS Blue Ridge, se encontraba contrariado. Si bien, supuestamente, el portaaviones USS George Washington CVN-73 se encontraba en rumbo a las costas sudamericanas con el propósito de realizar el ejercicio regular combinado gringo-gaucho, su auténtico propósito era llevar a cabo una operación encubierta secreta, la más extraña y ridícula de su vasta carrera. Sus órdenes eran, técnicamente, perseguir a un monstruo gigante a través del Pacífico y acorralarlo en una zona apartada para su aniquilación inmediata. Y a pesar de que todo sonaba a chiste, la criatura, el llamado fenómeno biológico desconocido, UVP, fue fácilmente localizable y muy impresionante. Devoraba toda forma de vida marina a su paso, volviéndose una amenaza ecológica. Resistió a todo lo que se le arrojó. Pronto quedó claro que era inmune a las armas conocidas, incluyendo toneladas de misiles, los Blue 111, las bombas térmicas experimentales que habían sido un éxito en Corea, y una explosión nuclear controlada. Los daños que se le proferían eran mínimos y se regeneraban en segundos. Y antes que toda la historia pasara a estado público, decidieron convertirlo en el blanco de prueba del último juguete de los contratistas de armas del gobierno.
Layton, ¿han ubicado el objetivo?
Sí, señor. Nos hemos adelantado al UVP. Trazamos las coordenadas y calculamos su trayectoria. Estamos iniciando el desembarco de los dispositivos sobre Kupué en la playa del este de la isla.
Lo seguimos a través del satélite. Procedan en cuanto lo tengan a distancia de tiro. Y eviten que se sumerja de nuevo.
Sí, señor.
El primero en verlos fue Tawiri. Sentado en un promontorio rocoso, percibiendo la brisa cálida del anochecer, se sobresaltó con el sonido cruzando el cielo de la isla, de los motores de lo que, él ignoraba, eran reactores de reconocimiento. En el horizonte, un asombroso despliegue de embarcaciones armadas se aproximaba velozmente, precedido por varios vehículos anfibios, que exhibían torretas que recordaban vagamente a las de los tanques, aunque con la notable diferencia de que llevaban un muy robusto cañón doble de corte prismático. Los habitantes de la isla se dieron por enterados muy pronto de la invasión. Se dirigieron a ocultarse en sus chozas andando, o los que podían, corriendo. El doctor Rotansky salió de la clínica, seguido por su flamante y maltrecho paciente. En la costa vieron cómo un vehículo hovercraft ascendía por la playa. Una docena de soldados cargados con bolsos y equipos descendieron del transporte, tomando posiciones en los bordes del promontorio. El médico sacudió la cabeza, incrédulo. Los vehículos de las torretas extrañas estaban buscando una ubicación de tiro por triangulación, a un punto a unos 200 metros de la costa.
No son amigos tuyos, ¿verdad, León?
¿Marines? Estoy casi seguro que no.
Varios reflectores se encendieron. Potentes haces de luz recortaron el paisaje nocturno. De alguna parte sonó una voz amplificada.
Preparados para disparar.
Entonces, bruscamente, las aguas del mar parecieron cobrar vida y elevarse, como si se estuvieran poniendo de pie. El oleaje ascendió sobre esa forma creciente, como formando una imposible muralla. Estalló en lo alto y luego descendió, dejando expuesta una forma titánica, sostenida en cuatro patas como columnas, altas como edificios, que se desplazaban hacia el borde rocoso del promontorio, con movimientos demasiado veloces como para un ser de ese tamaño. Rotansky quedó paralizado. Los niños corrieron hacia la clínica. León entrecerró los ojos.
Es la bestia montaña.
Era como si otra isla estuviera trepándose sobre Kukwai. Los tanques comenzaron a disparar al unísono. Los proyectiles parecían enormes brasas incandescentes de una temperatura estremecedora que se les hizo patente, aun a pesar de la distancia. Todos los disparos impactaron al monstruo, que los ignoró. Intensificaron el nivel de fuego, haciendo que la ráfaga semeje a una línea de luz rojiza. El animal sacudió su deforme cabeza llena de protuberancias y golpeó con ellas el suelo frente a uno de los tanques. La sacudida fue tal que el vehículo se ladeó fragorosamente, quedando apoyado sobre su costado. Una salva de disparos desde lo alto alcanzó el rostro de la criatura. Suspendido frente a él, un Harry le acercaba a la bestia con su cañón rotativo Equalizer de 25 milímetros. El piloto estaba preparando un misil Sidewinder cuando notó que, a pesar de que los tanques seguían disparándole, la bestia cargaba contra él. Logró elevarse a tiempo para evitar ser alcanzado, pero el monstruo, al chocar con los bordes rocosos del promontorio, hizo saltar grandes fragmentos que dañaron el propulsor direccional del aparato, que rápidamente perdió el control, entrando en una deriva lateral que lo depositó en tierra peligrosamente cerca de las enormes patas de la criatura. Rotansky logró salir de su estupor, finalmente comprendiendo el peligro en que se hallaban. Tambaleándose, corrió hacia la clínica en busca de los niños. El piloto del Harrier abrió la cabina y rodó sobre el ala del aparato hasta el suelo. Notó que la mole estaba a menos de 10 metros de él y seguía recibiendo andanadas de proyectiles incandescentes que parecían solidificarse en la coraza que parecía recubrir su cuerpo. Vio que desde el descomunal lomo comenzaba a caer una especie de costra que se desprendía de su cuerpo y caía junto a él. Se lanzó a la carrera en un intento de alejarse, al darse cuenta de que lo que se precipitaba era una lluvia de crustáceos parásitos, semejantes a los piojos de las ballenas, aunque mucho mayores, casi del tamaño de un perro. Pudo evitar unos cuantos, pero al final se vio sepultado por cientos de ellos.
Equipo Caos, alto el fuego. Replíguense para recargar los cañones de plasma.
Entonces el silencio de la noche regresó a Kukwai. La bestia montaña se aquietó. Alzó la cabeza y olisqueó el aire recalentado. Bajó la mirada. Volvió a olfatear. Bajo la luz de un reflector, un fogonazo de comprensión iluminó la mente de León Heydrich. Entornó los ojos e hizo una mueca.
Aparentemente ya nos conocemos. Es el Genji. Ah, maldita sea. Creo que sería buena idea salir de aquí.
En ese mismo momento, el monstruo lo vio. Heydrich giró sobre sí mismo y se lanzó a correr. No alcanzó a ver a la pequeña Mahuru. Chocó con ella y ambos rodaron por el suelo. La niña comenzó a llorar. Heydrich le tapó la boca, luego la alzó como un paquete y corrió a toda prisa hacia la clínica, mientras sentía los fragorosos pasos de la bestia aproximándose. Vio al médico en la puerta, junto con el niño. Con un solo gran impulso le arrojó la niña como si fuera una muñeca de trapo. Salió en dirección opuesta esperando alejar al Genki de la clínica.
¡Busquen dónde cubrirse! ¡Eh, Alimaña! ¡Aquí, aquí!
El hecho de no tener dedos en los pies la impedía correr con facilidad por ese terreno irregular, lleno de setos y pequeños matorrales. El Genki dio un salto de casi 20 metros y al aterrizar estruendosamente se hundió en la tierra blanda, muy cerca de Heydrich. Hubo un pesado sonido de succión. Si se hubiera un poco más, le resultaría más difícil saltar de ese modo, se dijo Heydrich. A medida que se acercaba a la montaña, notaba que la ladera, de terreno enteramente aluvial, se desgajaba ante las sacudidas del monstruo. Estaba claro que él era el objetivo del animal. En la semioscuridad, Heydrich deseó haber explorado mejor el terreno de la isla y así tener un mapa mental del lugar y una idea de dónde dirigirse. Se sentía como un ratón ciego perseguido por un gato del tamaño de un estadio de fútbol.
No lo recordaba tan grande.
En realidad, unos minutos antes, no lo recordaba en absoluto. A velocidad subsónica y muy silenciosamente, los rotores gemelos del B-25 Osprey cortaban el aire nocturno. La luz multicolor del tablero del aparato iluminó el rostro de Cuepe, quien, con cautela, asintió mientras el piloto le alcanzaba el intercomunicador.
Aquí, K-Force 1. Nuestras disculpas. Desconocíamos que nos hallábamos en zona de exclusión. Cambiamos rumbo de inmediato.
Comprendido, K-Force.
El piloto lo miró, inquisitivo.
Activa bloqueador al radar y aumenta la velocidad. Si el ejército está aquí en secreto, estamos en el lugar correcto.
Lighton carraspeó. Frente a él, una pantalla mostraba una imagen del monstruo VP, y el resultado de los escáneres detallaban colores intensos en ciertas partes de la anatomía de la criatura.
Corrección de centrado de disparos. Posible punto de quiebre en la zona alta de la columna vertebral.
Comprendido. Cañones de plasma listos.
Proceda. Que alguien averigüe acerca de ese Core Force 1.
Ya lo tenemos, señor. Es una empresa civil europea subsidiaria de Maxtech International.
Investigue antecedentes.
Sí, señor.
Heydrich corrió como un condenado hasta que el camino lateral del monte Caunea se convirtió en una pared de rocas deformes y filosas.
¡Maldición!
No quedaba otra sino ascender. Trepó lo más rápido que pudo. no creía disponer de mucho tiempo. Como un terremoto, el Genji sacudía todo bajo sus pies, apoyaba sus patas delanteras aplastando y desgarrando los senderos de pastoreo de cabras. Heydrich perdió pie y se deslizó varios metros hacia abajo. Se sostuvo de unas raíces que frenaron su caída. Escuchó un temblor enorme, y cuando los reflectores lo enfocaron, notó que la sombra del animal estaba junto a él. La descomunal cabeza astada, grande como un castillo, centró sus ojos en él y lo olisqueó. Con una furia repentina, como una inmensa cueva erizada de dientes alargados, abrió las fauces y comenzó a cerrarlas sobre él. Entonces, dos brillantes haces, casi paralelos de plasma, incidieron violentamente sobre su lomo, empujándolo y haciéndolo caer. Una segunda andanada de plasma casi le acierta a Heydrich, que notó que la roca se agujereaba y pulverizaba a pocos metros, haciendo que brotaran gruesos chorros de agua. El monstruo había caído rodando varios metros abajo. Durante casi 5 minutos, los impactos de plasma se centraron en él, hasta casi sepultarlo en la ladera de la montaña. Luego se detuvieron. Heydrich gruñó.
Inútiles. Eso no va a detenerlo.
De los agujeros provocados por los tanques ya no salía agua, sino vapor. Heydrich se retrepó hasta el borde de uno de ellos. ¿Vapor? Entonces, todo empezó a temblar.
Vicealmirante, tenemos un problema aquí.
Zhuang estaba concentrado en la imagen del monstruo EP en la pantalla. El tono rojizo del escáner termográfico perdía intensidad. La silueta permanecía inmóvil y no parecía dar señales de vida.
Aquí, Zhuang. Zhuang debe escucharme. Es imperativo que dejen de disparar.
¿Quién demonios habla?
Profesor Néstor Valdivia, Universidad Towson. Por favor, su equipo pasó por alto un detalle vital. Si continúan emitiendo plasma a esos niveles, serán responsables de una catástrofe de nivel planetario.
¿De qué narices está hablando?
Preste atención. Por favor, preste atención. El Monte Caunea es una bomba de tiempo.
El agua fluía ahora en gran cantidad. Heydrich notó que el terreno que pisaba perdía consistencia. Se apresuró a llegar a una zona más alta. De pronto, un lodoso bloque de la ladera se desprendió, casi arrastrándolo. Con un brinco pudo esquivar media tonelada de barro y roca. Se sentía muy cansado. Inconscientemente, se sujetó a una barra de metal que asomaba en el lodazal. ¿Una barra de metal? Era parte de un cartel.
Volcán Caunea, 836,4 metros. ¿Qué?
A lo largo de los bordes se abren grietas y a través de esas fracturas se libera la presión de la cámara magmática. Los gases disueltos hacen explosión repentinamente en una reacción colosal. Y ciertamente, su bombardeo de plasma puede producir una erupción volcánica capaz de formar una caldera. Un cataclismo que podría matar a miles de personas y además sumir al planeta en un invierno volcánico. Y vicealmirante, si usted no sabe lo que significa eso, ruego a Dios que nunca tenga que saberlo.
Zhuang puso los ojos en blanco.
¡Maldición! ¿Por qué nadie me advirtió de esto antes?
Rodeado de muestras, Aaron Kemish se asomó la nariz tímidamente y volvió al microscopio. Hacía frío en el laboratorio. Por enésima vez estudió el tráfico vesicular y midió el retículo endoplasmático. No difería de nada que no hubiera analizado antes de los cultivos del tejido de Heydrich. Era totalmente inútil atacar la cuestión por ese ángulo. Si por lo menos la doctora le permitiera...
¿Todo bien, Kevin?
Bueno, es un poco frustrante, doctora. Es obvio que el desarrollo in vitro de las células epiteliales de Heydrich depende de las interacciones con la matriz intercelular. Así como los diferentes estímulos a los fibroblastos.
Sí, pero aparentemente las células mágicas de Heydrich no lo saben. Se lo preguntaremos cuando regrese.
Ambos sonrieron. Ninguno de ellos notó que un haz de luz casi invisible se colaba por una de las ventanas del laboratorio e incidía cerca de los vasos de Petri que se hallaban apilados junto a ellos. Totalmente a oscuras, parapetada en la ventana de un edificio cercano al laboratorio, Solmat sonrió también. Acababa de llegar a la ciudad y ya había encontrado el lugar donde seguramente podría hallar a su presa. Una edificación nueva y en parte aún en construcción. Esa gente trabajaba para Heydrich. Pocas personas, mínima seguridad. Perfecto. Desconectó el micrófono láser y se apartó de la ventana. Luego, silenciosamente, salió del edificio. Ni siquiera se preocupó en ocultar los cadáveres de los ocupantes originales de aquella habitación. Heydrich abrió los ojos, tosiendo, confundido y ofuscado. En algún momento había perdido el sentido. No tenía idea de por cuánto tiempo. Se hallaba en el filoso borde superior del volcán, rodeado de columnas de vapor de lo que sin duda eran gases tóxicos y probablemente corrosivos, como lo demostraba el estado de lo que quedaba de sus sucios vendajes colgantes.
Ojalá comprendiera cómo me metí en esto desde el principio.
El dióxido de azufre le hacía arder los ojos. Con dificultad, observó que el cráter del volcán presentaba largas y profundas grietas que se entrecruzaban y se expandían con los temblores que aumentaban por momentos.
Parece que esto va a explotar de un momento a otro.
Notó que el otrora cielo azul prístino estaba siendo atravesado por una serie de pequeños tornados que brotaban alrededor de un flujo de lava que nacía en el centro del cráter, que comenzaba a escupir fragmentos de escoria incandescente. Heydrich gruñó.
Lo sabía, esta situación solo puede mejorar.
El encargado de seguridad levantó la mirada de su teléfono móvil y alzó las cejas sorprendido. Jamás notó que sus monitores dejaban de funcionar en el instante en que, caminando sinuosamente, la alta figura femenina cruzó el rellano de la puerta. La mujer le sonrió, inclinándose hacia él, abstrayéndole de todo con unos ojos brillantes de color indefinido. Una delicada mano enguantada le entregó una tarjeta de presentación. El hombre arrugó el ceño y corroboró con el comunicador. Se puso de pie frente a la elegante muchacha y notó que era casi una cabeza más alta que él. Le dijo que esperara un momento. Luego la hizo pasar a la oficina de la doctora. Un instante después, las cámaras de seguridad se reencendieron. Cuando ya casi llegaban a la isla, Cuepe divisó la columna de humo e indicó al piloto rodearla lo más cerca posible, por peligroso que fuera. Parecía que la erupción del Caunea era un hecho inminente. Además, tenía que estar atento a los movimientos de los militares en el área. Por un momento el viento disipó el humo y pudo ver en todo su esplendor el enorme despliegue de la flota americana alrededor de Ku Kuei. Aparentemente estaban replegándose. Con los ojos desorbitados, el piloto señaló algo al borde del volcán.
Cariño, no podrías creer lo que estoy viendo. El amigo gigante de Heydrich se encuentra aquí, exactamente aquí, trepando por un volcán a punto de estallar.
¡Dios!
Se ve desesperante. Hay muchos lugareños corriendo, tratando de huir de la isla.
¿Alguna señal de León?
Todavía no. Espera. Los costados del volcán se están abriendo.
El piloto del Core Force hizo un gesto con el puño.
Es posible que Harrastrain se equivocara.
Con el teléfono pegado a su oído, la doctora entró a la oficina e hizo un gesto a su visitante de que esperara un momento. Solmar asintió.
¿Qué vas a hacer?
No sé de cuánto tiempo dispongo. Voy a seguir buscando a León e intentar salvar a esta gente de morir quemada.
De acuerdo. Ten cuidado. ¿Doña Mather, del Paris Match?
Le tendió la mano a la muchacha y esta sonrió, señalando el laringófono en su cuello.
Espero que no le resulte incómodo.
Por supuesto que no. ¿En qué puedo ayudarla?
Bueno, la terrible verdad es que estoy buscando a su jefe.
¿Perdón?
Es muy curioso ese tal Heydrick. Realmente es muy difícil de matar. De hecho, yo ya lo he intentado un par de veces.
Se le erizó el vello de la nuca. Su mano se deslizó hacia el arma escondida bajo el cajón del escritorio. Don Matt negó con la cabeza, sonrió y le mostró que la pistola estaba en su poder.
Hábleme de él. ¿Cómo hace eso?
No tengo idea de qué me está hablando, señora.
Claro, seguramente. Los doctores nunca saben nada. Mejor vamos a su laboratorio.
Entre temblores, medio asfixiado por los vapores y con un terrible dolor de estómago que le hizo arquearse de dolor, Heydrick notó que la ciclópea cabeza de la bestia se estaba asomando lentamente por el horizonte del cráter. Comenzó a correr por el borde rocoso. Los vendajes que apenas protegían sus pies comenzaron a arder. Brincó por encima de fisuras que se ensanchaban, expulsando pequeños riachuelos de lava y aún más vapor ponzoñoso. Al fin, llegó al otro lado del cráter y se asomó por el borde. A pocos metros bajo sus pies se extendía una brillante cascada de lava que descendía lentamente por lo menos 100 metros hasta explotar en una densa nube de color oscuro.
Bueno, no hay escape desde aquí. Esto no es para nada cómico.
El Genji se estaba frente a él, justo en el lado opuesto del cráter. Observó hacia abajo las fracturas rojas y negras exhalando veneno. Luego centró sus ojos en Heydrick.
Ya no me quedan ideas, así que solamente queda que te acerques, te hundas ahí y te mueras de una vez. Claro, si es que puedes.
El monstruo comenzó a rodear el cráter caminando por el borde, pero era demasiado grande, demasiado pesado. Debajo de sus patas, enormes como barcos, la roca se quebraba, se desprendía. Los trozos caían estrepitosamente y provocaban nuevas fracturas. La bestia se detuvo, indecisa.
No me importa. A mí no me queda mucho más. De todos modos, fue divertido.
Muy en lo alto, sobre su cabeza, se escuchó una especie de graznido. Heydrick lo ignoró. Siguió atento a los movimientos de la bestia, que sacudía su cabeza contrariada. Heydrick maldijo. Descendió unos metros de un salto hasta una fisura borboteante. Tosió cuando se le llenaron los pulmones de aire venenoso. Decidido, hundió una mano en la lava.
¡Ay, esa es una mala idea!
Alzó un pequeño trozo de lava y viendo cómo su mano ardía, se apresuró a arrojarlo con fuerza hacia el rostro del animal. Falló miserablemente. Esperó varios minutos a que su mano se regenerara. Antes de que aparecieran los dedos, probó de nuevo. Tiró, esta vez con más éxito, impactando casi en uno de los ojos.
¡Sí!
Estaba funcionando. Viendo que la furia del monstruo iba en aumento, Heidi comenzó a sacudir los brazos y a aullar. Entonces, el Genji intentó continuar avanzando por el borde resquebrajado. Con el fin de mantener el equilibrio, Heidi se acuclilló, viendo cómo el cuerpo descomunal empezaba a deslizarse primero y luego precipitarse estruendosamente. El piso del cráter pareció resistirse un instante, luego se cuarteó y se dio violentamente bajo su peso. La bestia se retorció cuando sus cuatro patas se hundieron en la lava. Aullando mientras se hundía gradualmente, intentó desplazarse por la lava, pero solo provocó una marejada que soltó más oscuros remolinos de humo irrespirable. Se estaba quemando. Aulló de dolor. Su coraza estaba cediendo al calor extremo. Las sacudidas se volvieron enloquecidas, haciendo que todo el borde del volcán se precipitara en esa ahora aplanada chimenea. Prácticamente ciego por el humo, Heydrich consideró sus opciones y sus posibilidades. Tomó carrera entre las rocas que desaparecían bajo sus pies y saltó al interior del caunea. Frente al micrótomo, Ann Kemish sonrió repentinamente. Por primera vez, la muestra de tejido de Heydrich, que estaba bombardeando con fósforo orgánico, daba signos de replicarse, reaccionando de la manera que él esperaba. El violento golpe del cuerpo de la doctora contra la puerta del laboratorio borró su sonrisa. Una mujer delgada la empujaba sujetándola del cuello y apoyando una pistola contra su costado. Repentinamente pálido, Kemish hizo rodar su silla hacia atrás. Una voz extraña le llegó desde la garganta de la desconocida mujer. Asomando bajo un pañuelo azul, Kemish pudo ver una profunda cicatriz en su cuello.
No te muevas, doctorcito.
De acuerdo.
Perfecto, eso es. No te hagas el astuto. Las alarmas están anuladas.
Se acercó al ordenador y le insertó un pequeño dispositivo de copiado automático de archivos.
¿Cuál es la contraseña?
Kemish tragó saliva. Estaba temblando como nunca antes en toda su vida. El arma estaba ahora en la sien de la doctora.
La África mía.
Me gusta.
Solmat se inclinó hacia el monitor, sonriendo como una serpiente. La doctora entonces aprovechó ese instante para estirar una mano hasta la bandeja de instrumentos y con un movimiento veloz hundió un separador Diver en la cadera de la mujer. Lars Kendo vio con desesperación cómo su helicóptero se hundía y estallaba en el fondo del pozo de fuego. Se arrastró fuera con increíble, absurda lentitud. A su alrededor, enormes gusanos cubiertos de sangre se acercaban a morder sus piernas. A lo lejos, un camello rodeado de buitres gritaba con la voz de Heydrich.
Tu hija no puede llamarse Tara Kendo. ¡Es grotesco!
El ruido lo despertó. Realmente parecía un disparo. Confuso, intentó incorporarse. Heydrich aterrizó sobre el lomo del monstruo. Con dificultad se puso de pie. Se sentía realmente muy cansado y casi no podía respirar. El olor a carne quemada lo descompuso. Bajo sus pies el Genji apenas se movía. Se estaba hundiendo muy rápidamente como una isla sumergiéndose en un mar de lava. Dio unos pasos para evitar el avance del borde. La astada cabeza de la bestia giró un poco y por un momento miradas se cruzaron.
No creo que esto sea culpa mía, amigo. O tal vez sí.
Cayó de rodillas. Un sonido venido de arriba lo hizo mirar.
¿Qué diablos?
Algo había aterrizado frente a él. O alguien. Forzó la vista. No era una persona. Tenía alas. Cuatro, aparentemente. En forma de media luna. Y el rostro no era totalmente humano. Aunque parecía una mujer, vestida con una serpiente plateada, que se enroscaba por su cuerpo azul, y sus pies eran como los de un pájaro. Heydrich se puso de pie, dispuesto a enfrentar esa alucinación final, antes de ser vaporizado. La criatura alada le extendió los brazos. Una boca llena de dientes puntiagudos se abrió. Heydrich notó que le había colocado algo en las manos, inmovilizándolas.
¿Qué es esto, campanita?
Pero ya no estaba ahí. Se había proyectado una vez más hacia el ennegrecido cielo. Sus dedos estaban paralizados por unos anillos de lo que parecía metal oscuro que se unía a una barra labrada que unía sus muñecas. Todo el conjunto le impedía separar sus manos.
¡Wow! Esto es raro hasta para mí. Bueno, basta.
¡Ay! Con furiosa decisión, se quitó todo el dispositivo, arrancándose los dedos durante el procedimiento. Lo observó un instante y lo tiró a la lava, que ya casi le tocaba los pies. Las pocas vendas que quedaban en su cuerpo comenzaron a arder. Súbitamente Heydrich decidió no rendirse y saltó hasta la cabeza del Genji. Se asió torpemente con sus muñones de las protuberancias del cráneo hasta desprenderlo del llamado cuello, y usando su propio peso logró que se ladeara hasta casi llegar al borde del cráter, que se estaba convirtiendo en una cascada de lava. El subfusil de un soldado armado detuvo el paso del doctor Rotansky en su carrera hacia la playa. El médico tomó aliento, imploró por los niños, poniéndose de rodillas y acercándose así al uniformado, sollozando en idioma polaco. Los niños juntaron sus manos a modo de ruego. A lo lejos se veía la brillante cumbre del Caunea, medio envuelta en humo. Rotansky gimió.
Entiendo que tenga órdenes de mantener su puesto hasta el momento de la extracción, pero debe comprender.
Entonces, rápidamente, el médico apartó el cañón del arma y hundió violentamente el puño en los testículos del soldado. Cuando éste se arqueó, pudo ver sus ojos desorbitados tras la máscara. Un cabezazo mayúsculo en el mentón lo dejó inmóvil en la arena. Los niños se miraron, llenos de asombro.
¡Vamos, vamos!
El golpe en el costado de la cabeza hizo que la doctora perdiese el sentido. Cayó desmadejada al suelo del laboratorio mientras Kemish comenzaba a entender lo que había sucedido.
Tuviste suerte. La culpa fue de tu jefa.
Kemish tocó suavemente la mejilla goteante. Se sintió repentinamente descompuesto. Le acababan de disparar. Sentía que un negro pánico se apoderaba de él. Intentó decir algo, pero solo pudo boquear como un pez. Una voz brotó de una puerta lateral.
¿Hola?
Solmad giró sobre sí misma y disparó instintivamente hacia la puerta. Si su objetivo hubiera estado de pie, lo habría recibido en la frente. Lars se arrojó al suelo y rodó para ocultarse, dejando la silla de ruedas girando alocadamente. Otro disparo silbó junto a su pierna escayolada. Lars reprimió un grito de dolor. No podía correr con esa cosa puesta. Sentía los pasos de la asesina acercándose. Buscó algo que pudiera servir como arma. No había nada. Al final del pasillo, como a unos 10 metros, vio que había un gran ventanal. Demasiado lejos para arrastrarse, se dijo. Colforce descendió majestuosamente hasta casi tocar el agua. En esa parte de la isla la playa era más extensa, pero desde la distancia podían ya distinguirse los ríos de lava ramificándose. Chapoteando, las personas llegaban y ascendían al aparato con rostros de desesperación y agradecimiento. Algunos cargaban gallinas en los brazos. Cuepe notó que un rezagado, un flaco anciano con una sola pierna, tropezó al hundirse su muleta en la arena. Salió en su ayuda. Casi no había tiempo. Llegó hasta él y notó que dos soldados se acercaban a ellos, corriendo con sus armas listas, cerrándoles el paso. No lo pensó ni un momento, extrajo su arma y disparó. La munición 454 Kazul fue expeditiva. Por supuesto, el Kevlar los protegió, aunque quedaron inconscientes. Con pequeños saltitos de su única pierna, el anciano se acercó a ellos y los golpeó encarnizadamente con su muleta.
Ya está bien, abuelo, ya está bien, déjelos.
Sol Matt siguió el rastro de yeso, comprendiendo que el desconocido no era más que un paciente de la doctora con mucha mala suerte. Las huellas terminaban junto a un aséptico ventanal de gruesos cristales y cortinas blancas, casi transparentes de un lado. Sol Matt frunció el ceño. Estaban en un tercer piso. ¿Habría usado las cortinas para escapar? Desconfiada, siempre con el arma lista, se acercó al hueco. El golpe que recibió desde el exterior fue tan fuerte como inesperado. Cayó al suelo sintiendo el ruido seco de sus huesos por el impacto. Torpemente, Lars entró por la ventana sujetando su precaria masa, la bolsa en que había convertido la cortina y que contenía la escayola que se había quitado de su pierna a pura fuerza bruta. Se acercó a la mujer que, para su sorpresa, se puso de pie de un salto y buscó el arma que había caído al suelo. Lars entonces escuchó a la doctora.
¡Ahí va!
Venía a la carrera hacia él, empujando la silla de ruedas. Lars comprendió de inmediato. Detuvo la silla y con un doloroso esfuerzo corporal, la levantó y la estrelló sin miramientos contra el cuerpo de Sol Matt. Y se salió despedida hacia atrás, y la ventana abierta pareció tragarla. No hubo grito. La doctora se asomó.
Llamemos a la policía. ¿Cómo te encuentras?
Bien. Creo que me lastimé la otra pierna.
Como una especie de trineo infernal, a medida que descendía por la catarata de lava, el cráneo del Senki se estaba desintegrando. Apenas sujeto, Heydrich ardía como un ser descarnado, monstruoso y aullante. A su paso, el caunean se abría y desgajaba. Lo que había sido la cúspide del volcán era ahora un cañón gigantesco que comenzaba a escupir una columna ininterrumpida de ceniza y lava hacia lo más alto de la atmósfera. Después de un descenso de casi 2 kilómetros, los últimos restos de quien fuera el guardián del Licuala se detuvieron justo en el borde del promontorio. Sobre él, el esqueleto quemado cubierto de gelatina que era Heydrich se removió un poco. Algunos de sus órganos se escurrieron de su abdomen. De pronto, Heydrich descubrió que su corazón estaba latiendo otra vez. Tenía ojos, aunque todavía no podía ver. Sus brazos estaban completándose. Intentó hablar. Era inútil. Una mano apenas reconstruida tocó algo en su abdomen. La luz de la vista llegó a sus ojos. Entonces comprendió. Una placa metálica estaba deslizándose fuera de su cuerpo. La placa Busiñat del templo de los Ucalad. Sonrió descubriendo que ya tenía labios. Carraspeó. Se puso de pie sobre los restos humeantes del Genji, totalmente reconstituido, desnudo como cuando vino al mundo, y su silueta se recortó sobre una terrorífica escena apocalíptica.
Va a ser mejor que me aleje de este lugar.
Sin preocuparle la altura, descendió del promontorio de un salto. La arena seca vibraba entre los dedos de sus pies. Entre la humareda alcanzó a divisar la línea del horizonte. El mar se veía grisáceo. Aparentemente las naves de la flota se alejaban. A sus espaldas escuchó otra explosión del caunea. Entonces vio al doctor y a los dos niños corriendo por la playa. Se dirigían hacia el catamarán. Cerca de ellos notó los restos partidos del Harrier que derribara a la bestia. Miró hacia atrás por enésima vez, hacia los ríos de lava que descendían inexorablemente.
No hay forma de escapar.
Corrió hacia ellos. Se le ocurrió que cuando la lava lo alcanzara, el avión, si aún tenía combustible, explotaría como una bomba, mucho antes de que pudieran alejarse con el catamarán. Eso si aún tenía combustible. Era lógico pensar que sí. Se detuvo junto al Harrier. Observó el morro destrozado. Tuvo una idea salvaje. Comenzó a gritar. Rotansky se dio vuelta para mirarlo. Casi no lo reconoció.
¡Ey! ¡Ustedes tres! ¡Vengan a darme una mano con esto!
Dos golpes hicieron caer la tapa de alcantarilla por la que con cierta dificultad Grauen se logró colarse. Se dejó caer unos metros hasta el suelo polvoriento de lo que antaño fueran los sótanos abandonados de las instalaciones de Branek, una bodega, alguna vez posiblemente la más importante de Macedonia. Encendió su pequeña linterna y comenzó a moverse velozmente por los corredores que aparecían a diestra y siniestra. Sus pasos resonaron, produciendo ecos de tonos apagados. Al cabo de un rato encontró la puerta que buscaba, una sólida placa de hierro oxidado, pero con una moderna cerradura de combinación. Pudo abrirla con relativa facilidad. A partir de allí el corredor descendía de forma abrupta, casi como una rampa. Grauens se sostuvo de las paredes para no caer rodando. Finalmente, desembocó en una estancia de unas dimensiones que la oscuridad no le permitió calcular fácilmente. Iluminando a su alrededor, notó que estaba totalmente rodeado de grandes cubas de varios metros de alto, inmensos toneles de una madera sólida, posiblemente roble, que, como pudo advertir, resumaban una sustancia aceitosa de olor fuerte. Una voz gorgoteó desde alguna parte.
—¡Grauens! ¡Grauens! ¡Finalmente llegaste!
Grauens trató de ubicar la fuente de la voz. Escuchó el sonido de un líquido al ser sacudido en un recipiente y entonces vio que una pequeña esfera de luz poderosa iluminaba el lugar, dando idea del tamaño de ese sitio. Una mano sarmentosa depositó la esfera en un escritorio de madera negra. El dueño de esa mano lo miraba con ojos vidriosos. Su tez era pálida, con arrugas que se amontonaban sobre un cuello deforme.
—Hace muchos años que nos buscas, Grauens. Ya sé. Y es gracioso que te tengamos aquí justo ahora, en el momento sublime de nuestra gran reclamación.
Grauens se acercó lentamente, sacudiéndose el traje, estirándose la corbata, y esbozó una sonrisa.
—¿Qué estás reclamando, Slavka?
—Todo. Ustedes lo pierden. Nosotros ganamos. Ahora.
—Ajá.
—No entiendes, Grauens. No sabes nada. En este mismo momento, tu mundo se está acabando. Se está preparando la nueva oscuridad. Pronto, el cielo estará cubierto de tinieblas. Y el frío, la enfermedad y la guerra matarán a la mayoría de los tuyos. El infierno está soltando su mensaje. El tiempo de los humanos se terminó.
Una mano deforme depositó un pergamino sobre la mesa. Lentamente lo desenrolló. Grauens no dijo nada.
Regresamos y nadie lo va a notar. Al principio. Y no solamente los nuestros. Otras especies. Muchos más. Ah, la espera ha sido larga, pero el momento finalmente ha arribado.
Vete al demonio, Slavka.
Observa, mi amigo. Observa.
Hubo sonidos metálicos. Los arcos de metal que contenían los grandes barriles estaban saliendo despedidos y rebotaban por todas partes, con gran fragor. Las maderas se desplomaron, el aceitoso contenido se precipitó, inundando rápidamente todo el lugar con un oleaje que parecía vivo.
Una mezcla de aceite para mantenerlos dormidos. Sangre para alimentarlos.
Decenas, cientos, miles de cuerpos comenzaron a surgir, desplegándose lentamente de la masa aceitosa.
Mira, Grauens. Es el momento de los Brukolaj. Aquí y en cientos de sitios más.
Se estaban poniendo de pie, torpemente. Eran delgados, de piel gris. Tenían el rostro desencajado y la mirada confusa. Algunos se acercaron a Grauens con algo parecido a una sonrisa en sus rostros. Sonrisas que exhibían varias hileras de dientes de forma triangular. Grauens miró el pergamino. No identificó los caracteres, pero reconoció la inequívoca imagen de un volcán en erupción.
—¡Oh! —¡Estás al tanto, dijiste que no saldrás de aquí?
Dragons tomó la esfera luminosa y salió corriendo hacia la rampa. Esquivó docenas de garras aceitosas. Se detuvo de pronto y le arrojó algo a Slavka. Luego comenzó a trepar con desesperada prisa. Slavka sostuvo un momento el objeto que le había arrojado. Era un pequeño ovoide con una luz roja. El Brukelag hizo una mueca de espanto. Sintiendo que una descomunal llamarada ascendía a sus espaldas, Drawens apuró el paso. Alcanzó la tapa del alcantarillado cuando ya todo estaba ardiendo a su alrededor. El horrible olor del aceite quemado inundó sus fosas nasales. Salió a la superficie a media sofocado y con los pantalones humeantes. De varios puntos de la calle brotaban columnas de humo oscuro. Jadeó tratando de conseguir aire para sus pulmones. Dejó caer la esfera luminosa, que se hizo pedazos. Un momento después, tomándose su tiempo, se puso sus anteojos oscuros, mirando el cielo extrañamente oscurecido. Luego, subió a su auto. Separar el motor turborreactor con los propulsores Pegasus no fue tan difícil. El fuselaje del Harrier estaba partido en varias partes y se desprendía casi sin esfuerzo. Más complicado fue arrastrar el conjunto a toda carrera y cargarlo en el catamarán, casi en el centro y junto al mástil central, y atarlo fuertemente usando parte del cortinaje y las redes. Gruñendo, Heydrich verificó el estado de los circuitos y especialmente de las toberas. Los niños no dejaban de mirar los ríos ardientes que descendían del volcán.
¿Sabes lo que estás haciendo?
Mayormente sí. Habilito los códigos de conexión. Es fácil, aunque podría explotar si hay fugas de combustible.
El promontorio que servía como un dique de contención para la lava comenzó a derrumbarse lentamente. No había mucho tiempo para elegir. Empujaron el catamarán al agua. Al contacto con la masa rojinegra, que se desplomaba pesadamente, un siseo intenso surgía de las arenas. Montado como un jinete sobre el propulsor, Heydrich cerró los ojos y con una mueca abrió el circuito del encendido. No pasó nada. Lo intentó otra vez. Lo mismo. Una vez más. No funcionó.
Mejor extiende las velas, Mahura.
Mahuru.
Lo que sea.
La vela principal se extendió sonoramente y en ese momento los cuatro propulsores de avance se encendieron. El repentino impulso fue tal que arrancó la vela y casi partió el mástil. El catamarán aceleró brutalmente, aunque con un rumbo algo errático. Heydrich intentó corregir la dirección, usando su peso para ladear la embarcación. De cualquier manera, en todas las direcciones solo se veía humo rojizo. Una explosión mayúscula les hizo zumbar los oídos. El Kaunea estaba arrojando toneladas de carga magmática destructora a una altura extraordinaria. El catamarán se sacudió hacia un lado como si un escollo lo hubiera rozado. Heydrich gritó por encima del estruendo.
¿Hay arrecifes por este lado?
Potansky asintió. Un fragmento incandescente hizo hervir el agua cerca de ellos. Estaban perdiendo velocidad. Otros restos golpearon los estabilizadores laterales. Otro dio de lleno al propulsor, que de inmediato comenzó a arder.
¿Saltamos?
Saltar significaba morir en el agua. Era mejor permanecer a bordo. El tanque de combustible ya debía estar casi vacío. De pronto, chocaron con terreno sólido, que por puro impulso, recorrieron 20 o 30 metros más. Habían llegado a otra de las islas del arrecife. Podían notar el pastizal quemado a su paso. Heydrich saltó a tierra y ayudó a los niños a bajar. El humo lo cubría todo. Comprendió que en menos de 2 minutos estarían asfixiados, quemados por la nube piroclástica, y volatilizados como ceniza.
Bueno, mala suerte. Se me acabaron las ideas.
a lo lejos entre el humo. Allí donde estaba el volcán pudieron notar una columna incandescente que ascendía al cielo. Con ojos vidriosos, Rotansky abrazaba a los aterrados niños.
¿Valió la pena para ti, Siachalu?
Heydrich pasó la cabeza y esbozó su media sonrisa característica. Tomó un trozo de la vela desgarrada y lo usó para envolver su cuerpo desnudo.
¡Ahora sí!
De pronto pudieron oír las poderosas hélices del Core Force, disipando el humo sobre ellos. Cuepes se inclinó hacia el piloto.
A velocidad Mach, se aproxima una lluvia de ceniza que no nos permitirá volar. Y si no alcanza el combustible, aterrizaremos en el portaaviones americano. Si es que sigue a flote.
Sonrió, mirando a Heydrich, acomodándose entre los otros refugiados.
¿Por qué estás vestido así?
Doctor Rotansky, Rog, este es mi amigo Cuep, mi hermano Cuep, el tipo más cabeza dura que existe.
Me alegra mucho conocerlo. ¿Cómo pudo encontrarnos?
Su bote dejó un rastro de fuego bastante visible. ¿Están bien los niños?
Lo estarán, gracias.
¿Qué ahora, Terangatira? Gracias, amable señor.
Saldremos de esto.
Pepe volvió junto al piloto. Heydrich señaló el tatuaje del doctor.
Placat criminaleni.
Sí.
Creo que ya ni existen. ¿Por eso te mudaste a la isla?
Sí. Así es.
Todos cometemos alguna torpeza alguna vez. ¿Necesitas trabajo?
Él lo miró sorprendido. Rastrain miró fijamente los manuscritos que reposaban en la mesa.
Los sucesos que se acercan son aciagos. Ya te lo puedes imaginar. Un cataclismo climático como este generará caos político, social, hambruna, probablemente guerra. Y eso no es lo peor.
Heydrich resopló y se acomodó en el sillón.
Entonces, ¿qué demonios es lo peor?
Lo peor de esto es que no se limita simplemente a un invierno volcánico. Estamos en épocas extrañas. Los cambios serán inesperados y algunos especialmente horribles. Existe gran cantidad de habitantes de dimensiones cercanas que estarán ávidos por acercarse a un mundo sumido en la oscuridad, poblado por seres débiles, temerosos y desorganizados. Créeme cuando te digo que se aproximan tiempos muy difíciles, León.
Heydrich maldijo. El gato saltó del sofá.
Más criaturas pesadillescas.
De todo tipo. ¿Algo para beber?
Heydrich recorrió el cuarto con la vista.
No, tengo que irme. Quería decirte que lamento la muerte de tu amigo Hans.
Franz Hexenmeister. En realidad ya estaba muerto. Era un espectro y aparentemente su esencia se fue. Definitivamente.
Entiendo.
Su mirada se detuvo en un cuadro plagado de caóticas imágenes negras y doradas.
Cuando estaba en Kokuei, creí tener una alucinación muy vívida.
¿Una alucinación?
Sí, muy realista. Una especie de mujer azul con cuatro alas y garras.
Alas y garras.
Sí, me colocó algo parecido a unas esposas en los dedos.
gritó algo y se fue volando.
Silencio. J se pasó la mano por el mentón.
¿Por casualidad la mujer estaba cubierta por una especie de serpiente o algo así?
Exacto. ¿Qué era?
J se mordió los labios.
Vamos, J.
Un Scar de Beast. Vienen de bastante lejos. Son básicamente devoradores de magia y de magos.
¿Scardibest?
Sí.
Entonces, ¿este Scardibest me confundió con un mago cuando estaba parado sobre la bestia montaña?
Seguramente.
Heydrich apretó los labios.
Por lo tanto, ese dispositivo es algo que sirve para detener a los magos.
J disimuló una sonrisa.
¿A cualquier mago?
Mírame, León.
J hizo un gesto con los dedos y luego extendió la palma hacia arriba.
Bueno, me voy. Espero no tener que volver pronto.
Te entiendo.
Por cierto, tu nuevo gato es mucho más obediente y respetuoso que el anterior.
¿Mi nuevo gato? Sí, claro, es mucho mejor.
Esos gestos que hiciste, ¿era para que olvide la conversación de recién?
Así es, sí.
No funcionó. Adiós, amigo.
Lo imaginé. Adiós, León. Vamos, Toshiaki. Gato obediente y respetuoso. Por favor.
Cuepe pasó el brazo sobre los hombros de la doctora.
Ese golpe tiene mal aspecto.
No, estoy bien, de verdad.
¿Y qué pasó con Kemish?
Luego de que se fuera la policía, me presentó su renuncia. Supongo que fue demasiado para él.
Uf, bueno. ¿Y a dónde está León ahora?
En las penumbras de su departamento, Arne Kemish intentaba dormir. No podía dejar de palparse el vendaje de su cara. La imagen del fogonazo del arma se había quedado fijada en sus retinas. Se sentó en la cama, le temblaban las manos, necesitaba urgentemente otro calmante. Tomó dos, se quedó un momento mirando el anochecer desde la ventana. Se disponía a volver a la cama cuando notó que desde las sombras del techo descendía una curvilínea figura envuelta en cuero negro.
Hola, doctorcito, no te asustes. Vine a proponerte un trato muy interesante.
¿Qué? ¿Un trato?
¿Cómo te suena un paseo por África?
Lars estrechó la mano de Heydrich con una sonrisa.
¿Lo hiciste?
Lo hicimos.
Al costado de la cama se encontraba una joven sonriente que sostenía una bebé en los brazos.
Espero no haberte golpeado muy fuerte.
Claro que no. Mi esposa me pega más fuerte.
Se volvió hacia la joven.
¿Ah, sí? ¿Es cierto eso?
Por cierto, te presento a mi hija.
¿Sí?
Liz.
Heydrich sonrió.
Ese es definitivamente un buen nombre. Felicitaciones a los dos.
Gracias.
Parece que se armó un gran lío afuera.
¿Es una manera de decirlo? Te lo perdiste.
De todos modos, necesitaba vacaciones.
En la pantalla de la sala, las imágenes que acompañaban a las noticias llamaron la atención de Lars. Heydrich miró sin interés. El titular decía masacre en Bruselas. Más de 200 personas asesinadas. En esencia, hablaba de una impactante carnicería llevada a cabo por personas no identificadas en el edificio sede de Wiesbaden, una compañía farmacéutica multinacional. Heydrich se pasó la mano por la frente.
Mi Beku está vivo. No puedo creerlo.
El tipo que hace estallar las personas con la mente. En Bruselas.
Muy cerca.
Hubo un instante de silencio.
Tienes que irte. Los tres. Ahora mismo.
¿Qué?
Ese maldito te conoce. Lee mentes. Y ya lo dijiste. Necesitas vacaciones. ¿Puedes caminar?
Me parece que sí.
Salgan ya mismo. No me digas dónde. ¿Y qué piensas hacer?
León, Heydrich entrecerró los ojos y esbozó su media sonrisa característica.
Ya se me ocurrirá algo.